la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Alberto Carrión y su música. Y hoy tenemos como nuestro invitado al conocido y talentoso compositor Alberto Carrión. Quiero mencionar que hemos tenido aquí en el programa La Voz del Centro un programa sobre su mamá, sobre en Juto. También la presentación de este programa, la voz que ustedes oyen al principio de este programa, es la de su hermana Camil Carrión. Así que son unas personas muy allegadas a este programa y a este proyecto. Alberto, cuéntanos, ¿cómo es que tú te inicias a la música? Primero, ¿tiene familia músico? Bueno, ¿es algo en la tradición?
Mi papá, aunque era banquero y fue director de Relaciones Públicas del Banco Popular por muchísimos años, lo que él hubiese querido hacer en su vida es cantante, compositor, actor. Él tenía eso en la vena. Y por ahí es que nos viene la vena a nosotros.
Yo tuve la fortuna de conocer a tu papá en sus últimos años, a Billy Carrión. Uh-huh. Y la verdad que era un artista.
Era un artista. Era tremendo. Definitivamente. Componía precioso también.
Definitivamente. Ahora, ¿y cómo empiezas a estudiar la música? ¿Qué instrumento es el que te atrae?
Bueno, primero yo aprendí de oreja. De hecho, tú ibas a los ensayos con los grupitos de rock. Todos queríamos ser los Beatles en aquella época. Y me acuerdo que tú ibas de vez en cuando a los ensayos del grupito que yo tenía entonces.
Ahora, yo recuerdo que tú estudiaste en el conservatorio o algo, ¿verdad?
Sí, estudié en el conservatorio.
¿Pero te graduaste de allí o no?
No. Yo entré al conservatorio, tuve 2 años y después seguí privado con un maestro del conservatorio que se llamaba Alfredo Romero, que era un maestrazo. Y esa fue la persona que más música me enseñó a mí.
Yo recuerdo que recuerdo haber ido a un apartamento que tú tenías en Isla Verde, y recuerdo que tenías un cello. Y me recuerdo porque ese es mi instrumento favorito.
Increíble, increíble. ¿Tú te recuerdas eso?
Sí, porque es mi instrumento
el famoso
favorito.
Maestro Odnoposov fue el que me estaba dando clases de cello.
Pero nunca seguiste por ahí,
¿no?
¿Verdad?
No. Eso fue un tiempito pequeño porque tenía que tener un segundo instrumento en el conservatorio. Y escogí el cello, pero nunca proliferé en él.
Y entonces ahí yo recuerdo que tú tenías tu grupo de rock, ¿verdad?
Ajá, ajá.
Por ahí es que tú empiezas, ¿no? Que tocabas en Estela Mar.
Correcto. Sí,
en el condado.
Por los grupitos de rock que se formaron en la escuela, que habían 20 grupitos de rock en cada esquina, tú sabes, porque todos queríamos, como te dije ahorita, ser Beatles, y yo no era la excepción.
Y luego recuerdo que te fuiste con un grupo que se llamaba, si mal no recuerdo, New Zealand Trading Company.
Correcto. Así, yo estaba tocando primero en esa época un grupo que se llamaba Abram Shue. Se nos hicieron cambiarnos el nombre a The Chessmen para un guiso en el lounge, en el Siboney Lounge de uno de los hoteles, no me acuerdo cómo se llamaba entonces, el hotel. La cuestión es que está en Puerto Rico este otro grupo que estaba tocando en otro hotel, que es New Zealand Trading Company. Vienen a vernos a nosotros fuimos a verlos a ellos, y como que 2 o 3 veces nos hicimos amigos. Y cuando ellos se iban a ir, se acercaron a mí a ver si yo me quería ir con ellos.
¿Y a dónde te fuiste con ellos?
Bueno, estuvimos viajando todo Estados Unidos por años.
¿Sí?
Sí, como por 3 años.
¿Y entonces regresaste a Puerto Rico?
Regresé a Puerto Rico. De hecho, se unió después a mí Gonchi Cifre, ¿te acuerdas de Gonchi Cifre? Y Jorge Casa, bajista también del grupo, que fue director musical de Gloria Estefan después, por muchos años. Pues ellos se fueron conmigo unos meses más tarde.
¿Y después qué hiciste cuando llegaste a Puerto Rico?
Pues cuando llegué a Puerto Rico, llegué, fíjate, curioso, ahí fue un turning point en mi vida bien grande, porque habíamos hecho un disco con New Zealand, que fue un fracaso. Pero la compañía de disco le gustó como yo componía, y le gustó lo que yo estaba haciendo, y me ofrecieron un contrato para quedarme como compositor de la compañía. Me daban una mensualidad hasta que mis regalías sobrepasaran lo que me estaban dando. Un contrato que más o menos... Y yo estuve tentado de hacerlo, pero decidí que no, que yo quería venir a estudiar música. En serio, porque hasta entonces era a oreja nada más. A pura oreja. Pero había querido, o sea, hacerlo en serio y aprender música de verdad. Y entonces, pues, regresé a Puerto Rico con eso en mente. Le pregunté a la compañía si yo podía componer desde Puerto Rico y me dijeron que no, que tenía que estar ahí en el establo de ellos como parte de sus compositores o si no, pues no había contrato. Y decidí en contra. Mi vida hubiese sido sumamente distinta si no hago eso. Fíjate qué curioso.
Y entonces regresas aquí y ¿qué haces?
Regreso aquí, me pongo a estudiar música, primero con Alfredo Romero. Él me dice que me metí en el conservatorio, me metí en el conservatorio, estuve 2 años, pero él mismo me sacó del conservatorio. Porque él vio que yo tenía como un talento, digo, no quiero echármela aquí, pero que tenía un talento no común. Y entonces me dijo, mira, el conservatorio te está retrasando un poco, yo prefiero que tú vengas y cojas clases conmigo privado. Y eso fue lo que hice.
Y entonces, ¿qué hiciste después?
Pues después de eso, no quisiera específicamente, por una condición de problemas que trae la vida, me tuve que quedar en casa de mi tío Jorge, el que fue decano de humanidades, no sé si ya tú lo conoces, Jorge Enjuto, conociste. Y la esposa de él, que se llama Aurora de Albornoz, que es poetisa y que también enseña, era maestra en la UP, tomó mucho interés en mí y yo empecé a escribir poemas y ella era poetisa. Entonces, como que tuvimos un encuentro muy lindo y ella empezó a enseñarme lo que era Serrat, lo que era Raimon, un compositor catalán. Y varios compositores me dijeron, mira, esto tú puedes hacer con música en Puerto Rico. Porque yo hasta entonces, yo lo que escribía era en inglés. Yo no, ni pensaba escribir en español. La cuestión es que ella me abre los ojos y me abre la puerta a entender que en español había también mucha música buena y mucha canción poética. Porque a mí me interesaba mucho la canción poética. De hecho, en inglés, mi ídolo era James Taylor, que es un folclorista espectacular, ¿no? Y yo quería ser como James Taylor, pero entonces encontré que había otra manera de hacerlo en español, en Puerto Rico, con mi gente. Y ahí empecé a dar mis primeros pasos de componer en español.
¿Y qué fue lo primero que compusiste?
Ah, compuse un montón de porquerías que no, no pasaban mis sedazos. No sé, porque empecé a escuchar los discos de Dani Rivera, de Alberto Cortés, de Serrat, de todas esas cosas, y yo traté de componer cosas en ese estilo, hasta que finalmente di con una canción que se llama Como la lluvia al viento, que no está entre las que te di. Y esa canción fue la primera canción que me grabó Dani. Ahí conocí a Dani, le presenté la canción y él me la cantó y grabó también otra que tenía que se llamaba No me conoces. Y ahí empezó mi carrera como compositor con cantantes puertorriqueños.
Y sobre esta pieza que vamos a escuchar pronto, Amanecer, háblame sobre
Amanecer
esa.
Borincano. Okay, esa fue
¿Cómo en qué año tú compusiste eso, más o menos?
72, 1972, más o menos por ahí, 71, 72. Cuestión es que un músico amigo me toca antes de que el topo fuera, de que el topo fuera el topo, y que, o sea, Antonio Cabambales no era conocido, pero me toca dos canciones del topo, y ahí me estuvo bien interesante por la letra, por la poesía, por la cuestión. Y esa, me acuerdo que esa misma tarde que se fue el músico de mi casa, me quedé con eso loco. Y ahí mismito, esa misma tarde, compuse Amanecer Borincano, que fue el hit más grande que yo he tenido, todavía hasta el día de hoy. Lo canto en cada presentación, no puedo dejar de cantarlo. Me lo grabaron 20.000 gente, me grabó ese tema.
O sea que el topo fue en realidad tu inspiración.
Para ese tema, sí. Y para muchos más.
¿Y qué tiempo te tomó componerlo?
Amanecer Borincano me tomó como 3 días, más o menos. Más o menos 3 días. De hecho, mi mamá, Carmen, fue la que me dio la palabra clave, que fue mampostiales. La canción termina de guayaba y mampostiales de tembleque y de mavillo. Yo estaba perdido de guayaba, cocotales, no, no me gusta cocotales. De guayaba, no sé qué cosa, cafetales, tampoco me cabía. Y cuando me dijo mampostiales, ahí yo dije, espérate, esa palabra, todavía no sabía ni qué era. ¿Y qué quiere decir eso? Me dijo, eso es un dulce que hoy en día le dicen marrayo. Pero que antes le decíamos mampostiales, y ahí me encantó la palabra esa, y ahí se quedó.
¿Quieres hacer algún comentario sobre esta grabación que vamos a escuchar?
Bueno, fue de mi primer disco y fue el primer éxito. Eso.
Okay. ¿Y quién, los músicos quiénes eran?
Eso fue una orquesta de Pedrito Rivera Toledo, pero en este caso, porque el resto del disco fue con la orquesta de Pedrito Rivera Toledo. Pero en este caso, el grupo que me acompañó fue el grupo Raíces, y Pedrito le puso unas cuerdas por encima.
Okay. Bueno, pues vamos a escuchar ahora la composición de Amanecer Borincano.
Correcto.
Mañana que alumbra nuevos caminos, que va inundando los montes, los senderos campesinos. Soy el fruto del futuro, la semilla de mañana, sembrada en estiércol puro de mi tierra borincana. Soy un pescador de sueños, voy buscando un mar de espuma, de caracolas y arenas, de sirenas y de lunas, de estrellas y de horizontes se compone mi fortuna. Soy gaviota navegante y astronauta de la bruma. Soy del pan la levadura que alimenta la esperanza del hombre puertorriqueño, del despertar de mi patria. Traigo sangre borinqueña, soy hijo de la palmera, de los campos y los ríos, y del cantar del coquí, de valles y cafetales, de caña, azúcar y piña, de guayaba y mampostiales, de tembleque y de maní. Traigo sangre borinqueña, soy hijo de la palmera, de los campos y los ríos, y del cantar del coquí, de valles y cafetales, de caña, azúcar y piña, de guayaba y mampostiales, de tembleque y de maní.
Estamos escuchando la interpretación de Alberto Carrión de Amanecer Borincano, que fue su primer gran hit musical.
Sí, sí, sí.
Ahora, después que compusiste y lanzaste esta, que me dice que de Dani Rivera fue el que te lo grabó.
No, este no. Como la lluvia al viento. Okay. Esta me la grabó otro montón de gente. Me la grabó hasta Marco Antonio Muñiz, José Luis, el Puma.
El Puma también.
También me lo grabó la Raval en Argentina. Me lo grabó todo el mundo.
¿Y entonces qué sucede con tu carrera una vez logras ese hit tan, tan importante?
No, de ahí, de momento pasé de ser un desconocido a tener fama, y yo no sabía ni cómo bregar con ella. Pero nada, fue interesantísimo. Una época muy linda, muy, muy, muy bonita.
Me imagino que a Billy le habrá gustado mucho la canción.
Sí, ¿verdad? Imagínate. Mi papá hubiese querido ser yo en ese momento. Ese era lo que él hubiese deseado hacer en su vida.
Pero menos mal que lo vio en vivo.
Sí, mira, sí, sí, sí.
Ahora, Alberto, ¿y qué sucede después de este hit? ¿Sigues componiendo otra
Sigo
canción?
Componiendo. El disco fue en realidad, el disco entero fue un hit. El Alberto Carrión de Trimúsica se llamaba. Yo creo que yo iba a la playa en Culebra y oía las lanchas que tenían todos mis discos puestos. Y yo decía, Dios mío, no me tengo ni salir. Porque yo soy bastante reservado de naturaleza, ¿no? Yo soy bastante privado.
Y entonces, otra composición que obviamente es una de tus favoritas es Pueblo. Uh-huh. Háblanos un poco sobre
Le tengo esa. Mucho cariño. Ese es un proyecto que yo hice, que hicimos, que de hecho le escribí primero música de los poemas de Julia de Burgos para Lucecita, para que Lucecita lo grabara. Y entonces también, cuando terminé de componer lo de Julia, empecé a componer canciones de Padre Mato. Y ahí hicimos, Luz y yo hicimos un concierto que para mí es memorable, que fueron 5 días en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico con una orquesta cuasi sinfónica que produjo Maito Fernández, ¿te acuerdas, Maito? Y tuvimos un éxito tremendo con eso. Fue Pedrito Rivera, todo hizo unos arreglos magistrales. Y la verdad es que eso fue un proyecto sumamente especial. ¿Qué pasa? Cuando yo estaba componiendo esa música allá, estaba Alberto Cortés en Puerto Rico y ya habíamos hecho amistad, Alberto y yo. No me acuerdo por qué que estábamos celebrando en casa de mi papá en Aguas Buenas, que yo llego y acababa de componer la canción Pueblo. Y me siento en el piano a tocársela a mi papá y a Alberto y a todo el mundo. Y cuando termino de tocarla, Alberto se me sienta al lado del piano. Me dice, Alberto, por favor, tócame esa canción otra vez, que me gustó mucho. Y pues se la toqué. Y cuando termino de tocársela por segunda vez, él se me acerca y me dice, me encantaría si me das el honor de poder estrenarle mi próximo disco. Y que sea el estreno de la canción, que sea yo el que la cante. Y para mí eso fue, imagínate, yo, uno de mis ídolos que yo emulaba al principio, que quería componer como ellos, pues que él quisiera cantar una canción mía, pues fue un momento muy especial en mi vida. Y la grabó, sí, lo hizo. El disco de Alberto se llamaba Soy un charlatán de pueblo. Entonces unía una canción con otra, con unos versos así, entre medio de canción y canción, y de unos versos lindísimos, a ver si me acuerdo cómo es que dijo acerca de mí y de la canción. Dijo, decía, esta que viene no es mía, ¿qué más quisiera que fuera? Me la dejó un buen amigo para que yo la vendiera. Habla de un pueblo dormido, no sé qué. Son versos de Padre Mato con música son versos de Padre Mato. Que hablan de un pueblo dormido con música de un tocayo que tengo allá en Puerto Rico. La cuestión fue una cuestión muy linda en un momento muy bonito en mi vida.
¿Y tuvo éxito el disco de...?
¿El disco de Padre Mato? Sí. Relativo, porque es con una cuestión más cultural y pues obviamente pues no es una canción de Ricky Martin.
Pero cuando Alberto grabó su disco, ¿tuvo éxito?
El primer disco mío sí tuvo mucho éxito. No sé la cantidad de discos específicamente, pero sé que vendió muchísimo.
Okay. Pues vamos a escuchar esta interpretación. Háblanos de esta interpretación. ¿Quién canta?
Ahí la canto yo, ese disco.
¿Y la orquesta?
Y la orquesta es un escogido de música que hizo Pedro Rivera Toledo también.
Okay. Pues vamos a escuchar ese número ahora.
Para mi pobre pueblo, donde mi pobre gente se morirá de nada, piedad, Señor, piedad. Que se pasa los días en su mínima y lenta preocupación de rata. Este alcalde adiposo de grande abdomen vacuo, chapoteando en su vida, tal como en una salsa, aquel comercio lento igual de hace 10 siglos, estas cabras que triscan el resol de la plaza, algún mendigo, algún caballo que atraviesa, tiñoso, gris y flaco, sobre estas calles anchas, la fría y atrofiante modorra del domingo, jugando en los casinos de billar y barajas, todo el rebaño de Dios o de estas vidas en este pueblo viejo, donde no ocurre nada, todo esto se muere, se cae, se desmorona a fuerza de ser cómodo y de estar a sus anchas. Piedad, Señor, piedad, valga mi pobre pueblo, donde mi pobre gente se morirá de nada. Sobre estas almas simples desata algún canalla que contra el agua muerta de sus vidas arroje la piedra redentora de una insólita hazaña. Algún ladrón que asalte ese banco en la noche, algún don Juan que viole esa doncella casta, algún taur de oficio que se mete en el pueblo y revuelve estas gentes honorables y mansas. Piedad, Señor, piedad para mi pobre pueblo, donde mi pobre gente se morirá de nada. Piedad, Señor, piedad.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Alberto Carrión y su música. Hoy con nuestro invitado, el propio Alberto Carrión, que hemos estado hablando en el primer segmento de cómo él se inicia en la música y su experiencia en unos grupos de rock en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, y luego cómo comienza su carrera de compositor con la canción que es un clásico de la música puertorriqueña, Amanecer Borincano. Y luego hablamos de su otra composición, Pueblo, usando la letra de Palés Mato. Ahora, Alberto, cuéntanos sobre... Primero, tu experiencia bregando con estos escritores puertorriqueños como Palés Mato, como Julia de Burgos. ¿Hubo otro más que que usaste su letra?
No, fueron solamente ellos dos. Okay.
¿Cuál fue tu experiencia de descubrir estos personajes que son unos héroes de la humanidad puertorriqueña?
No, para mí fue una experiencia maravillosa. O sea, yo empecé con los poemas de Julia Ebrus, con un cuaderno que hizo el Instituto de Cultura, los poemas de él con creo que eran los grabados eran de Martino, si no me equivoco.
¿Jorge Martino?
Sí, creo que sí. La cuestión es que cuando yo descubrí todo ese caudal de poemas maravillosos, se me hizo tan fácil escribir la música. Porque es que la música estaba implícita en la letra. O sea, me acuerdo de haber leído La carrera del mar sobre mi puerta, sensación azul entre mis dedos, y enseguida, pero inmediatamente me viene a la mente La carrera del mar sobre mi puerta, sensación azul entre mis dedos. O sea, y por ahí era casi como si me estuviesen dictando la música. Impresionante. Y lo de Palés también, por otro lado. O sea, cuando de momento me empezó a leer Por la encendida calle antillana bate en bandumba de la quimbamba, es una salsa. Y lo oí enseguida y dije, por la encendida calle antillana bate en bandumba de la quimbamba. O sea, la letra te da la música. Increíble. Una experiencia pero muy, muy, muy buena que tuve con eso.
Y eso no te sucede con otras composiciones, ¿verdad?
No. Eso me sucede con buena poesía. Mm. Y obviamente poesía que tenga un poquito de ritmo ya, o sea, porque está la poesía libre, que es como escribirle la música al libro de teléfono. ¿Tú? Mm. Pero estos poemas tenían esa cadencia, ese ritmo, ese ya intrínseco.
Alberto, ¿y no has tratado con música clásica de componer algo?
Sí, he compuesto varias cosas. Me parece que eso no nunca las he sacado. Las tengo yo y las toco en casa cada rato. Tengo muchas canciones instrumentales. De hecho, usé una pieza de esa, lo usé una vez para un comercial de Löwenbräu. Que era... Le gustó tanto la música que hice porque ellos querían algo así bien emotivo, bien suave, y van a decir un montón de cosas encima, y va a haber un locutor hablando durante toda la música. Finalmente, cuando oyeron la música, dijeron, no, esto vamos a cambiarlo. Esto tiene que hablar la música sola. Y lo único que hicieron es que al final de la música decía, Löwenbräu, ¿hay algo más que decir? O sea, como diciendo, la música ya lo
dijo. Yo recuerdo ese anuncio.
Sí.
Yo lo recuerdo. Uh-huh. Alberto, ¿y qué tipo de composición en términos clásica te gusta
percibir? Son melodías que hago a piano, a cosas como si fuesen medio un concierto de piano, pero en realidad yo no soy concertista de piano ni tengo las habilidades técnicas de hacerlo, pero me he compuesto varias cositas que tengo ahí guardadas.
Alberto, y en términos de la parte comercial, que yo sé que obviamente estuviste envuelto con los jingles,
porque mucho tiempo,
es una fuente de ingreso, obviamente. ¿Cómo fue tu experiencia con los jingles?
Pues agridulce, te puedo decir. O sea, muchas cosas. La publicidad fue una fuente de ingreso muy buena. Yo decidí, porque las compañías disqueras me estaban llevando a ser más comercial. Y a mí lo que me gustaba era escribir más cosas más poéticas, más profundas. Pero la compañía es que me estaban llevando, empujando tanto a que me comercializara, que dije, pues nada, no hago más nada. Y ahí me salí de cantar. Tuve muchos años sin hacer nada. En ese género, eso lo dije, pues ahora, pues si quiero música comercial, pues voy a hacer comerciales. pero no identificarme yo personalmente con eso. Y la verdad es que pues tuve una época donde hice montones de cosas de comerciales, eso, pero le digo agridulce porque era como que cada vez había que casi prácticamente audicionar. O sea, no encontré que los ¿cómo lo digo para que no suene mal? Los grupos de muchachos que habían en la parte creativa de la agencia tenían que ser bien, siempre los muchachos jóvenes. Y no entiendo por qué, porque quieren ideas frescas, ideas jóvenes y que no estén anticuadas. Pero a la misma vez, cuando entraban todos estos muchachos jóvenes, no reconocían la trayectoria de uno componiendo música comercial. Y había como que estar probándose constantemente. Y eso no me gustaba, pero fue una época muy, muy extensa de mi vida. De hecho, hice un estudio que tú me ayudaste prácticamente a darme la valentía de lanzarme a hacerlo. Me acuerdo de una reunión contigo en Vadillo, donde tú me dijiste, Alberto, si hay alguien que pueda hacer esto, eres tú. Y yo dije, vamos a ver. Y me diste el apoyo de la agencia. Esto lo agradezco siempre, porque con ese apoyo fue que yo me atreví a lanzarme a hacer el estudio de grabaciones.
Ahora, Alberto, y también recuerdo que hiciste uno de los jingles del Partido Popular, de un himno, que era bastante, sonaba como religioso.
Sí, era una marcha, en realidad, una marcha uplifting, o sea, que te levante el espíritu. Que la letra no la hice yo, pero la música sí, que fue el himno del partido, básicamente, que es el con la frente en alto caminamos, ese tipo de cosas, que todavía se está usando.
Sí. Oye, Alberto, y en términos de anécdotas durante toda esta travesía tuya en el mundo de la música y cómo ha evolucionado la música, o sea, que ya los discos no existen, ahora todo se baja por el internet, las famosas tiendas de discos ya desaparecieron todas. ¿Cómo tú, que has vivido toda esa transición? Porque los muchachos jóvenes no saben esto. O sea, estos muchachos llegaron ya con esto cambiado. ¿Qué comentarios tú tienes sobre toda esa transición?
¿Qué comentarios tengo? Como te digo, ya yo tengo 72 años y tú más o menos estás por ahí a la par conmigo. No sé si...
Correcto.
Pero yo me di por vencido hace como 10 años atrás de seguir todo, de toda esa cuestión. Yo me quedé en los discos, en los CDs. Ya los CDs son elefantes blancos también. Y la manera de vender discos, o sea, ya tú no vendes un disco, vendes una canción y que te la toquen en Spotify o que te la toquen en YouTube, que la ponga en YouTube y que tenga un montón de hits. Y todo, o sea, es otro mundo que yo más o menos intento entender, pero no lo entiendo completamente todavía.
Y en términos de tus conciertos y tus actuaciones, ¿qué eventos memorables? Mencionaste el de Lucecita.
Uno más memorable todavía, digo, eso fue memorable, pero otro bien memorable fue mi primer concierto, que fue en el Teatro Silvia Rexach, y la que me produjo ese concierto fue Lucecita Benítez, con Fernando Luis Aguilú. Fernando tenía unas fechas que no sabía qué hacer con ella, porque se le había caído, en la hora que iban a presentar, se le había caído, tenía 3 semanas en el Teatro Silvia Rexach, 3 fines de semana, de jueves a domingo. Y Lucecita había escuchado lo que estaba ensayando con el grupo Raíces. Y ella le había encantado. Y se dijo, ¿por qué no montas un concierto para Alberto? Le dice a Fernando. Y, pues va, llévame a verlo. Y me llama Lucy. Mira, que vamos para allá, Fernando y yo, a escucharlos ensayar, que él quiere oír lo que están haciendo. Y yo todavía no había salido mi primer disco. O sea, esto era bien, bien al principio. Y Fernando y Lucy fueron al estudito que yo tenía, un estudito de grabaciones chiquititos que tenía ahí en la calle Loíza. Fueron, escucharon lo que estábamos haciendo y se lanzaron. Dijeron, vamos a hacerte un concierto. Y me acuerdo como hoy que estábamos ya a punto de empezar el concierto. Ya estábamos a ley de 2 o 3 días nada más y estábamos ensayando y estábamos montando las cosas en el teatro. Y Lucy vino un día para mí y me dice, Alberto, todo el mundo me está diciendo que yo estoy loca, que cómo voy a meter chavos en esto, que tú no, nadie te conoce. Que... La cuestión es que finalmente ella dice, a mí me importa tres pepinos, a mí me gusta lo que tú estás haciendo, vamos a hacerlo. Así que me dio un voto de confianza bien grande, que se lo agradezco hasta el día de hoy. Hicimos 3 semanas en el Teatro Ciudad Resach, que fue de las cosas más emocionantes de mi vida. El primer día se llenó con 3/4 partes del teatro, con amistades, familiares, etc. cosas. Uno logró meter... Lo que yo no esperaba es que el día siguiente no cabía la gente. Parece que empezaron a hablar. La poca gente que fue ese jueves empezó a hablar. Y ya de ahí para adelante, toda la noche estuvo sold out y gente tratando de entrar. Y ahí empezó mi carrera, prácticamente.
¿Qué año estamos hablando?
El 72. Y ahí también fue Alfred D. Herger a escucharme. Y yo fui posiblemente el último artista así de ese grupo que Alfred ayudó a echar para adelante. Porque fue al concierto, ya yo estaba grabando mi primer disco, pero no tenía ni disquera ni nada. Eso fue un esfuerzo mío aparte, que pues, conseguí un préstamo y me tiré a grabar el disco. Y cuando Alfred vio el concierto, me vino donde me dijo, ¡ay, contra, qué buen concierto! Me encantó lo que estás haciendo. ¿No tienes nada grabado? Y bueno, estoy terminando de hacer la mezcla de este disco. Y él dijo, yo quiero escucharlo. O sea, lo escuchó, le di una copia y me llamó al día siguiente, Alberto, quiero ofrecerte un contrato disquero para que... O sea, para sacar el disco. Yo te ofrezco como si tuviese firmado yo, te doy el dinero que tú gastaste en el disco y te doy 1% como artista. Y yo dije, perfecto. Yo lo que quería era recobrar mi inversión. Y ahí, pues, en ese disco que estaba Amanecer Brincando, y ese fue el disco ese que pegó muchísimo.
Alberto, ¿y el espectáculo este que tú tuviste, en qué consistía? O sea, ¿eran canciones?
Eran canciones mías.
¿Con orquesta?
El grupo Raíces.
Raíces, era, okay.
Se llamaba Alberto Carrión y Raíces.
Ok.
Y eran canciones mías, canciones de... Había mucha canción brasileña, había canciones de compositores españoles. Era un escogido bien interesante de música. Y fue un momento... Para mí, en mi vida, un momento histórico en mi vida.
Y después de ese concierto no has tenido más ninguno. Bueno, el de Lucecita que me dijiste.
Sí, no, pero he tenido muchos. Sí, sí, muchos conciertos.
Pero no así como este.
No. No como ese.
¿Y fuera de Puerto Rico has tenido alguno?
No, fíjate, no. He tenido presentaciones en par de sitios, pero conciertos per se no.
Ok. ¿Y qué otra anécdota tienes, Alberto?
¿Qué otra anécdota tengo de H? Ay, Dios mío, déjame ver. Pues mira, ¿cómo te diría? Yo soy una persona sumamente tranquila, sumamente de mi casa. Como te dije, pues, cuando monté el estudio de Alfa, me dediqué más a mantener mi familia, a echar el estudio para adelante. Que gracias a Dios fue muy exitoso, hasta que dejó de serlo. Cuando dejó de serlo, pues lo vendí para adelante y todavía sigue más o menos vivo.
Alberto, y entonces, en términos de la última canción que vamos a poner en este programa, Río Grande de Loíza, Sí. Háblame un poquito sobre esa pieza musical.
Porque te dije originalmente que había hecho el concierto con Lucecita de Julia de Burgos y Palés Matos, donde Lucy cantaba Julia y yo cantaba Palé. Nos encontrábamos en ciertas canciones, o sea, habían dos dúos de Palé, no, un dúo de Palé y un dúo de Julia, y había una canción de Palé que la cantó Lucecita y una canción de Julia que canté yo. Pero básicamente ese era el formato del concierto. Para ese concierto yo no había compuesto Río Grande, que es el poema emblemático, más emblemático de Julia. No sé por qué no había dado con la inspiración de ese poema específico. Pero años más tarde, esa fue la última canción que compuse del proyecto de Julia. Y finalmente, pues, antes de que estuviese el disco, pues, estaba esa canción y la metimos en el disco también. Así que la grabamos, este disco se grabó en Cuba, bajo la dirección de Dagoberto González, que era el director musical de Pablo Milanés. Y de hecho estuvimos prácticamente un verano entero allá en Cuba grabando este disco. Fue interesantísimo.
Pues vamos a escuchar ahora Río Grande de Eloísa.
Río Grande de Eloísa, alárgate en mi espíritu y deja que mi alma se pierda en tus riachuelos para buscar la fuente que te robó de niño y en un ímpetu loco te devolvió al sendero. Enróscate en mis labios y deja que te beba para sentirte mío por un breve momento y esconderte del mundo y en ti mismo esconderte y oír voces de asombro en la boca del viento. Apéate un instante del lomo de la tierra y busca de mis ansias el íntimo secreto. Confúndete en el vuelo de mi ave fantasía y déjame una rosa de agua en mis ensueños. Río Grande de Eloísa, mi manantial, mi río, desde que alzóme al mundo el pétalo materno contigo se bajaron desde las rudas cuestas a buscar nuevos surcos mis pálidos anhelos. Y mi niñez fue toda un poema en el río y un río en el poema de mis primeros sueños. Llegó la adolescencia, me sorprendió la vida prendida en lo más ancho de tu viajar eterno y fui tuya mil veces y en un bello romance me despertaste el alma y me besaste el cuerpo. ¿A dónde te llevaste las aguas que bañaron mis formas en espiga de sol recién abierto? ¿Quién sabe en qué remoto país mediterráneo algún fauno en la playa me estará poseyendo? ¿Quién sabe en qué aguacero de qué tierra lejana me estaré derramando para abrir surcos nuevos? ¿O si acaso cansada de morder corazones me estaré congelando en cristales de hielo? Río Grande de Eloísa, azul moreno rojo, espejo azul caído, pedazo azul de cielo, desnuda carne blanca que se te vuelve negra cada vez que la noche se te mete en el lecho. Roja franja de sangre cuando bajo la lluvia a torrente su barro te vomitan los cerros. Río hombre, per hombre, con pureza de río, porque das tu azul alma cuando das tu azul beso. Muy señor río mío, río hombre, único hombre que ha besado en mi alma al besar en mi cuerpo. Río Grande de Eloísa, río grande, llanto grande, el más grande de todos nuestros llantos isleños. Si no fuera más grande, el que de mí se sale por los ojos del alma para mi esclavo pueblo. Si no fuera más grande, el que de mí se sale por los ojos del alma para mi esclavo pueblo.
Bueno, estábamos escuchando la composición de Río Grande de Loíza, letra de Julia de Burgos y cantada por Lucecita.
Por Lucecita Benítez.
Háblanos un poco sobre tu relación en aquel momento con Lucecita.
Pues Lucy y yo éramos sumamente amigos. O sea, en un momento dado nos presentó Dani, que yo invité a Dani a hacer camping en mi botecito. Yo tengo un botecito pequeñito. Nos íbamos a la isla esta, Isla de Lobo. Y el dueño de Isla de Lobo nos había dado más o menos un poquito de permiso así para poder escondernos allá, porque como éramos gente conocida, gente que no nos podíamos ir y caco. Otro lado, pues él nos cedió tuvo la cortesía de dejarnos quedar en la isla, hacer camping en una partecita de la isla donde nadie nos molestaba. Pues Dani iba conmigo a ese camping y él estaba envuelto en una cuestión de las pistas, una cuestión legal de las pistas, que si se podían usar o no se podían usar, no se voló. La cuestión es que a última hora Dani me cancela y me dice, pero mira, va a ir para allá Lucecita Benítez, que bien buena gente, yo no la conocía. Y yo dije, bueno, pues nada, pues me voy con Lucecita, y me fui con Lucy y con otra amiga nuestra, Lucy y yo, a Isla de Lobo. Y tuvimos camping allí, yo siempre llevaba mi guitarra, ya tú sabes, eso no podía faltar. Y la cuestión es que yo creo que fue como la segunda noche que estábamos allí. Saco la guitarra y empiezo a cantar canciones. ¿Y esa canción qué? Es mía. ¡Tuya! ¡Pero me encanta! ¿La puedo grabar? Y dije, lo siento, Dani, pero ya se lo ofrecí a Dani. Lucy, ya se lo ofrecí a Dani. Entonces, pues está bien, se toqué otra. ¿Y esa? Y dije, también la tiene Dani, la va a grabar ahora. Y la cuestión es que finalmente ella le dio coraje. Ese negro siempre se sale con la suya, me coge las canciones. Que sí. La cuestión es que finalmente pues le gustaron dos más mías y la grabó en su próximo disco. Y ahí empezó una amistad pues, sumamente hermosa entre Lucecita y yo. Y tuvimos montones. Bueno, íbamos a acampar a Isla de Lobo, fuimos muchísimas veces, no sé decirte cuántas, pero...
Alberto, los músicos puertorriqueños se han distinguido alrededor del mundo en distintas facetas, desde los compositores, uh-huh. que tenemos grandes compositores contemporáneos, música contemporánea, desde Rafael Hernández, Bobby Capó. Aquí en el programa de La Voz del Centro hemos cubierto algunos de ellos. Y de hecho, Rafael Hernández con el hijo de él y con Bobby Capó con la hija. Y entonces, pues estos intérpretes pues se han dado a conocer alrededor del mundo, pero también estos compositores, pero también los intérpretes se han dado a conocer. Por ejemplo, el Gran Combo. Son los embajadores de Puerto Rico. Y también yo tengo un programa aquí de La Voz del Centro con Rafael Itier.
Él es un caudal de información de lo que es la salsa en Puerto Rico.
Correcto. Y cómo él ha llevado ese mensaje alrededor del mundo.
Sí,
porque
sí,
ha tocado
sí,
en todas
sí.
partes del mundo. Y entonces, ahora y el mismo Dani Rivera, que se ha tocado en distintas partes del mundo, Lucecita también. O sea, que hemos tenido grandes intérpretes y grandes compositores. ¿Cómo tú ves esto en términos de el futuro y cómo seguimos desarrollando los nuevos talentos en términos de la música?
Bueno, yo estoy viendo unos talentos enormes salir de Puerto Rico hoy en día, por lo menos en la música más comercial. Empezando Ricky Martin, que puso fue el ídolo del mundo por un momento dado. Y Luis Fonsi y Daddy Yankee y o sea, los artistas que más están vendiendo en el mundo entero son de Puerto Rico hoy en día. Es impresionante, eso ha cambiado tanto. Yo no sé si es el internet o YouTube, no sé, o sea, la manera de promover las canciones hoy en día ha cambiado tanto de lo que fue hace muchos años atrás, hace unos cuantos años atrás, que le está dando chance a mucha gente poner su arte. Y los puertorriqueños son, by far, los que más éxito están teniendo en el mundo. Es impresionante.
Y es curioso porque no es solamente en términos musicales, sino lo tenemos en términos de las orquestas sinfónicas, los músicos puertorriqueños que están en el Metropolitan Opera House, el mismo Justino Díaz que inauguró el Metropolitan Opera House. O sea, que hemos tenido un talento consecuente a través de los años. Lo mismo uno ve en términos de Hollywood, José Ferrer en su tiempo, después Rita Moreno, después Benicio del Toro. O sea, que estamos hablando de distintas épocas, o sea, Raúl Juliá, no es un golpe de suerte, o sea,
no, es que los puertorriqueños somos cosa mala.
Y lo ves en los deportes también, o sea, en un tiempo era Clemente, etcétera, pero hoy en día no puedes, o sea, es una cantidad de peloteros en las grandes ligas, fabuloso.
No, es que tenemos un talento tremendo los puertorriqueños, no sé cómo, o sea, una islita tan pequeña, como ha dado tanta gente famosa del mundo entero, o sea, es impresionante. Impresionante.
Eso es así, eso es así. Bueno, en el programa de hoy hemos discutido a Alberto Carrión y su música. Vemos cómo Alberto ha hecho una contribución formidable en el campo de la música de Puerto Rico, con sus composiciones, con sus proyectos. No quiero que se me termine sin hablar del proyecto que me dijiste que estabas trabajando con, que habías trabajado con tu mamá y con Camilo.
Ah, lo de Rocolandia. Sí, eso fueron unas obras de teatro que hicimos en los 80. 84, 85, por ahí hicimos una serie de obras de niños clásicas, ¿no? Con Las Siete Cabritas y el Lobo, El Árbol de las Manzanas de Oro, La Cucarachita Martina. Hicimos un montón de cosas en ese grupo, en ese tiempo, pero todo con música rock por detrás. Que tuvo un concepto más interesante y gustó muchísimo, pegó un montón en aquella época.
Bueno, pues este es el último proyecto de Alberto, que no descansa hasta que terminen todos estos proyectos y surgirán otros nuevos.
Y surgirán nuevos, así. Okay.
Muchas gracias, Alberto.
Gracias a ti, Ángel.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.